En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Vamos a recordar, ya lo hicimos en una ocasión en este programa, que los yihadistas irrumpieron en la ciudad de Marawi el pasado 23 de mayo, provocando la fuga de la población, que es mayoritariamente musulmana. También entraron en la catedral católica, donde secuestraron a un sacerdote y 14 fieles antes de incendiar el edificio. El ejército filipino lanzó una amplia operación para desalojarlos, pero algunos resisten dos meses después, escondidos en túneles subterráneos que previamente habían llenado con víveres y municiones. En 68 días de intensos combates y bombardeos han perdido la vida 427 terroristas, 99 soldados y 45 civiles. Y son unas 200.000 las personas que se han visto obligadas a escapar de la zona y que viven en campos para desplazados alrededor de la ciudad atacada. Para responder a esta emergencia, el presidente filipino Rodrigo Duterte declaró la ley marcial en toda la isla de Mindanao, que es de mayoría musulmana. Ahora ha decidido extender su vigencia hasta finales de 2017, y eso tiene numerosas consecuencias para la población, que sufre carencias y también abusos. Según el obispo de Marawi, no era necesario extender el periodo de vigencia de la ley marcial porque el ejército puede ocuparse de la situación sin necesidad de esta cobertura, que genera un amplio malestar en la población de la isla. Lo que preocupa a los obispos es que los grupos yihadistas se aprovechen del malestar latente, del desempleo y también de los abusos en la represión para captar y adoctrinar a los jóvenes. Mientras tanto, Caritas Filipinas ha destinado ya $200.000 para responder a las necesidades de la población evacuada a causa de la violencia. Y la Iglesia, por supuesto, prosigue un intenso diálogo con las autoridades musulmanas para desenmascarar las intenciones del yihadismo. Pues con esta historia que nos ha llevado a un país que tenemos cerca en el corazón, como es Filipinas, comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Lo hacemos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y con Mateo González. ¿Qué tal, Mateo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar como corresponde en el día de hoy en Santiago de Compostela. Allí el arzobispo ha presidido la misa estacional, donde el presidente de la Xunta ha hecho la ofrenda al apóstol.
El arzobispo en su homilia ha recordado que la historia espiritual y moral de Europa está construida en torno a la memoria de Santiago y ofrece muchos elementos comunes para construir una auténtica comunidad frente a una crisis de conciencia y moral que genera desconfianza. También en Roma, la comunidad española ha celebrado al apóstol con el cardenal Carlos Osoro.
Llegan a Granada las reliquias de los mártires beatificados el pasado 25 de marzo en Almería.
Esta mañana han sido recibidas en la catedral por el arzobispo Javier Martínez. Son las reliquias de los granadinos beatificados en el grupo de José Álvarez Benavides y sus 114 compañeros mártires de la persecución religiosa en España del siglo XX.
Y ha sido archivada definitivamente la denuncia contra el arzobispo de Oviedo puesta por antiguos socios de Lumen Dei.
La Audiencia Provincial de Asturias ha desestimado definitivamente la denuncia por falsedad presentada por antiguos representantes de las diferentes ramas de la asociación Lumen Dei contra el obispo de Oviedo, comisario pontificio encargado de la renovación de esta institución.
Y la Catedral de Málaga llega a un acuerdo con la Junta de Andalucía para mejorar la conservación del templo.
La Consejería de Cultura Andaluza acaba de emitir su estudio al plan director de la Catedral malagueña. La urgencia principal está en la reparación de las cubiertas.
Gracias, Mateo. Bueno, pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita, enseguida entramos en materia en nuestro tema de hoy.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Si no sabes qué cubre tu seguro, puede que pagues por cosas que no necesitas. Con el seguro para propietarios de Verti sabes perfectamente qué coberturas tienes. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Quiéreteme, deja que te abrace el sol.
Ahora en las rebajas de El Corte Inglés tienes una amplia selección de prendas de baño a tan solo 12 euros.
Dame tu bikini, esas gafas, un vestido o me llevo dos.
Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Nadie les conoce, pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Quién no ha jugado alguna vez a cambiarle la letra a su canción favorita? Llega una nueva forma de ver la actualidad llena de humor, de crítica y de música. ¿Me lo dices o me lo cantas?
Estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos en El Espejo profundizar en el contenido de la reciente carta apostólica del Papa Francisco, Maiorem ac Dilectionem. Es una carta sobre el ofrecimiento de la vida como camino para reconocer la santidad en la Iglesia. Para comentarnos lo que significa esta carta, la novedad que implica y en qué consiste, pues nos acompaña hoy la directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, Inmaculada Florido. Pero antes de conversar con ella, Mikey de Toro va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Hasta el siglo IV, la causa de canonización era única para aquellos cristianos que habían sido perseguidos y martirizados. Pero San Martín de Tours fue la excepción. Se le aplican aquellas palabras de Benedicto XVI para aquellos que han vivido en grado heroico, con extraordinaria prontitud, facilidad y placer por motivos sobrenaturales. En el caso de San Martín fue por su entrega plena a los más pobres. Desde la Oficina para las Causas de los Santos se ha publicado un nuevo documento titulado Maiorem ac Dilectionem, que abre un nuevo posible proceso de beatificación para aquellos que, impulsados por la caridad, han ofrecido voluntariamente su vida por el prójimo ante una muerte segura o prematura como muestra de la fe. Por ponerte un ejemplo concreto y reciente, José Luis, tenemos al héroe del monopatín, Ignacio Echeverría.
Bueno, veremos si llega el caso, si la Iglesia lo reconoce, pero bueno, por ahí va la pista. Ya está con nosotros Inmaculada Florido, que es la directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal. ¿Qué tal, Inmaculada? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a ver de qué se trata. En realidad no es que ahora vayan a ser santos otros que antes no lo eran, sino que la Iglesia dispone, a través de esta carta del Papa, un nuevo camino para investigar y eventualmente pues llegar a la convicción, a la certeza de que efectivamente estamos ante la santidad de una persona. ¿En qué consiste ese ofrecimiento de la vida del que habla el Papa en su carta?
Bueno, a ver, primero el dato, esta nueva vía ha venido fruto del estudio durante años, uh-huh, de la propia Congregación para las Causas de los Santos, que iba viendo que hay modelos de santidad, posibles modelos de santidad, que no encajaban del todo en las tres modalidades tradicionales, por así decirlo, que ya conocida. Lo que plantea es que también se podría reconocer la santidad de quien, por el seguimiento de Cristo, en un momento dado, hace ofrenda de su vida. No hay una persecución, uh-huh, no necesariamente ha habido virtudes heroicas, vividas de manera heroica y continuada, pero ofrece su vida por amor a otros, en pro de la caridad, y esa muerte está vinculada realmente con ese ofrecimiento, una muerte cercana, un ofrecimiento de la vida por la vida de otros, y tenemos muchos ejemplos. Se nombraba, pues quizás nos resulta muy cercano.
Pero hay otros que también tú puedes, seguro que tú puedes, sí, ahí aportar. A mí se me ocurría el caso de estos religiosos de San Juan de Dios, que se quedaron con los enfermos del ébola, teniendo una grandísima posibilidad de poderse contagiar, claro, y morir.
Asumieron uh-huh, el que podían morir por estar con ellos, pero optaron por amor a ellos y en pro de ese seguimiento de Jesús, dar también la vida por los hermanos. Pero también podríamos pensar en los maristas, que recientemente en Alepo optaron por no cerrar el centro educativo en el que tenían, por estar con la comunidad con la que vivían, sabiendo que estaban poniendo en juego su vida.
Evidentemente, por decirlo de una manera muy coloquial, no estamos hablando de, sí, que es que ahora la Congregación para las Causas de los Santos abra una especie de saldo, sino que no. Todo esto va a tener que ser, y de eso tú sabes mucho, va a tener que ser bien documentado, testificado, sí, es decir, que los requerimientos de la investigación en las Causas de los Santos no van a disminuir. ¿Sí?
Para nada. De hecho, hay como cinco criterios, uh-huh, que son imprescindibles probar en el camino de la beatificación, y no se modifica para nada el modo de trabajo. O sea, en la Congregación para las Causas de los Santos los procesos son largos, de investigación, análisis, estudio, comprobación, revisión. Son procesos largos, lentos, a veces más lentos de lo que pues al pueblo nos podría gustar, ¿no? Al pueblo fiel
Sobre todo cuando existe eso que se llama la fama de santidad, ¿no? Y bueno, la gente dice, pero bueno, ¿cómo tarda tanto la Iglesia en reconocer lo que nos parece evidente?
Es que la fama de santidad es imprescindible en todos los casos. Uh-huh. También en este, también con esta nueva vía, por así decirlo.
Para ti, que estás familiarizada con lo que es el trabajo, con la investigación de los casos de los santos, ¿cuál es el sentimiento que has tenido cuando has conocido lo que dice esta carta del Papa?
Pues mira, el primer sentimiento es decir, y el Vaticano II ya nos lo recordaba, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad. Hay distintas maneras de poder llegar a la santidad, digo, santidad reconocida. Todos somos santos por el bautismo. Algunos pueden ser propuestos por la Iglesia y nos los propone la Iglesia como modelos de seguimiento de Jesucristo. Y no se agota la posibilidad con el martirio, que requiere el odio del perseguidor y requiere que haya muerte y que haya perdón y se mantenga esa realidad. No se agota con las virtudes heroicas, pues a lo mejor no todos tenemos la gracia para vivir el seguimiento de Jesús y los valores evangélicos de modo heroico toda la vida, pues hasta por edad a veces, pues la gracia también nos va llegando cuando llega. Esta es una modalidad y también, pues aquí cabe decir, podría la congregación seguir revisando y viendo que son necesarios ir abriendo otras vías para poder seguir ofreciendo a personas de la calle como modelo.
No sé, Inmaculada, si podría haber casos incluso que están siendo investigados y que a lo mejor están, digamos, atascados y que ahora con esta vía puede permitir una ulterior investigación que permita llegar a la convicción de la santidad, que antes a lo mejor no se encontraba la manera.
Sí, pues seguramente. Yo creo que lo que ha llevado a la congregación al estudio durante estos 4 últimos años, si no me equivoco, yo creo que son casi que 4, es el que habiendo casos que se podían ver muy claros, no encajaban del todo en las modalidades que hemos citado antes.
Evidentemente, y tú lo decías ahora, aunque todos tenemos esta vocación universal a la santidad, solo algunos son los que la Iglesia, digamos que los toma y los sube ahí para que todos los veamos y sean motivo de inspiración, de intercesión y que sean modelos. Eso es claro. Eso me hace pensar que cuando el Papa ha querido tomar esta decisión, también está queriendo dar una... tiene un valor pedagógico. En un momento en que hemos vivido el año de la misericordia, en que se está insistiendo tanto en que la misericordia es la viga maestra de la Iglesia, quizás también con esta vía de la santidad se está indicando algo de lo que es esencial en la vida cristiana.
Pues seguramente. A ver, yo también, así sale pensar, lo fundamental del cristiano es la imitación de Cristo. Cristo dio la vida por los demás. El mayor gesto también de desasimiento y de donación es no aferrarnos a nuestra propia vida como algo, como posesión, sino como la realidad de la donación llevada al máximo.
Y ahí viene el título, que aunque lo hemos dicho en el latinazo, no sé si la gente lo ha percibido, pero mayor act dilectionem se refiere a esa palabra de Jesús de que no hay amor más grande
que el que da la vida. Por eso se puede el ofrecimiento de la vida, la oferta de la vida. Supongo que ya en castellano tendremos que ir buscando
perfilando
la palabra o la expresión en la que todos entendamos perfectamente lo que significa. En el fondo es no quedarnos con nuestra propia... estar dispuestos a dar la vida, aceptar, dar la vida, darla llegando a la muerte, física y real, por los otros.
Quería aprovechar que estás con nosotros, una última pregunta muy sencilla para saber, ¿de qué se ocupa, cómo ayuda la oficina que tú diriges en la Conferencia Episcopal, pues al desarrollo de todos estos procesos?
Pues mira, la oficina surgió para coordinar todas las causas de... sobre todo de la persecución religiosa del siglo XX en España. Entonces, desde la oficina, fundamentalmente, acompañamos, asesoramos, porque eso es responsabilidad de las diócesis y luego, cuando están en fase romana, de las partes actoras, pero sí que es acompañar, orientar, coordinar un poquito todas las causas que hay en todas las diócesis, tantísimas causas que hay.
Todavía esperamos bastante, ¿verdad?
Pues sí, hay más siervos de Dios en causas iniciadas que ya beatos, mártires reconocidos.
Bueno, pues eso significa que hay trabajo para Inmaculada y que también tenemos una iglesia que ha dado mucho fruto y de eso podemos ciertamente estar contentos y agradecidos. Inmaculada Florido, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros, bueno, pues este nuevo camino que la iglesia ha querido abrir para el reconocimiento de la santidad. Gracias, ¿eh?
Gracias a ti y a vosotros.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y de nuevo con Mateo González. Hola, Mateo.
Hola, muy buenas.
Nos vamos ya en primer lugar hasta Santiago de Compostela con la misa en la catedral, que ha sido el acto principal de esta mañana.
Presidida por el arzobispo Julián Barrio, comenzaba a las 10 con una procesión desde la Plaza del Obradoiro. El prelado invita a no olvidar el legado de la historia europea. Desde COPE Santiago nos lo cuenta Íñigo Landa.
Ha recordado Monseñor Julián Barrio que nunca como en los últimos tiempos se habían alcanzado tantas cosas buenas ni en España ni en Europa y que no se puede construir lo propio sin velar por el prójimo.
La historia espiritual y moral de Europa en torno a la memoria del apóstol Santiago ofrece más elementos comunes para construir una auténtica comunidad que elementos divergentes o contrarios entre sí. Eso sí, siendo conscientes de una pluralidad compleja, más allá de un pluralismo irreconciliable.
Ha sido el tradicional vuelo del Botafumeiro el que ha puesto fin a una misa estacional con la que ha comenzado un largo día de festejos en la capital de Galicia.
También en Roma, la comunidad española ha celebrado la fiesta del apóstol.
El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha presidido la celebración en la iglesia de Santiago y Montserrat, el templo nacional en la capital italiana. Allí ha estado la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Muy buenas tardes.
Hoy la Iglesia Nacional de España en Roma, que desde el año 2003 tiene título cardenalicio como Santa María de Montserrat de los Españoles, ha celebrado al apóstol Santiago con una misa presidida por el cardenal Carlos Osoro y concelebrada con muchos de los sacerdotes que completan en los colegios españoles su formación eclesiástica. Una celebración que adquiere especial significado al tratarse de un apóstol de los íntimos de Jesús, tan ligado a Pedro y a la sede de Roma, donde se vive la universalidad de la Iglesia y de la misión de una forma especial, tal como señalaba el cardenal.
La vida que entrega nuestro Señor y que entregó el apóstol Santiago suscita encuentro con los demás, suscita cultura del encuentro y no de división, suscita cultura de reconciliación, suscita memoria de aquello que es definitivo y suscita la memoria de encontrarnos con quien es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús.
A pesar del verano, la Iglesia de los Españoles se encontraba abarrotada con muchos representantes de distintas entidades religiosas o incluso turistas que han querido honrar al patrón de España.
Gracias, Eva. Ya están en su tierra los restos de los mártires granadinos beatificados el 25 de marzo en Almería.
Esta mañana eran recibidos en la catedral en una eucaristía presidida por el arzobispo Javier Martínez. Son las reliquias de 15 del grupo de 115 mártires de la persecución religiosa en España del siglo XX, beatificados en agua dulce y que próximamente serán venerados en distintas iglesias de la diócesis. Desde COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Entre los 34 beatos granadinos se encuentran sacerdotes diocesanos o formados en esta diócesis, laicos y religiosos. Algunas de las zonas en las que fueron martirizados los nuevos beatos pertenecían hasta 1957 a la archidiócesis de Granada. En el día de ayer fueron recibidos esas reliquias por parte de una comisión diocesana encabezada por el vicario general. Fue el obispo de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, quien entregaba esas reliquias que van a ser acogidas en la Catedral de Granada en una solemne Eucaristía que va a presidir el arzobispo, donde están invitados, además de todo el pueblo cristiano, muy especialmente familiares y fieles de las parroquias de donde procedían los nuevos beatos. En próximas fechas se darán a conocer las parroquias de la diócesis de Granada donde serán veneradas las reliquias de los nuevos beatos.
Bueno, pues concluimos esta edición del Espejo hoy, naturalmente, con una referencia al apóstol Santiago. La vida del apóstol que salió para evangelizar hasta los confines del mundo conocido es toda una referencia para los tiempos actuales. También hoy el Papa nos urge a salir de nuestro territorio confortable para llevar a todos el tesoro del Evangelio. Y también hoy se experimenta el rechazo que en muchos lugares culmina en el martirio. Hoy se nos invita a hacer memoria del testimonio apostólico que llegó tempranamente a España y que desde entonces ha contribuido a forjar nuestra historia. Historia y la de Europa entera. Es una historia de amor a la razón y a la libertad, de apertura y búsqueda de la verdad, una historia de fe, de caridad y de cultura. Hoy es un día para unirnos en la plegaria a Santiago por un futuro de unidad, de concordia y de construcción común en nuestro pueblo. pero sobre todo para pedirle que suscite de nuevo la fe, el reconocimiento de Jesús vivo y presente, por el que, como Él nos muestra, merece la pena ir hasta los confines del mundo y entregar la vida entera.